ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Buenas tardes. Estamos con Claudia Rodríguez y con Lucía Van der Hoven.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas a las tardes. Dos. Hoy es Claudia la que va a llevar adelante su tema desde la ciencia política con una mirada feminista sobre las elecciones de Brasil. Claudia, buena suerte.
Porque bueno, la verdad les contamos que se pueden comunicar a través de WhatsApp y Telegram por el 092-555-982. Ahí nos pueden dejar los mensajitos, preguntas, sugerencias.
Gracias, Lucía. Bueno, sí, es una tarea bastante compleja abordar la realidad brasileña de hoy, porque, bueno, estamos el próximo 7 de octubre, se realizan las elecciones en Brasil, donde, bueno, se elige presidente, gobernadores, parlamentarios, tanto del Congreso Nacional. Se renuevan 2/3 del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados y también la Asamblea Legislativa de cada estado. No solo es la importancia por lo que representa Brasil como país dentro de América Latina, sino en qué circunstancias llegamos a estas elecciones, ¿no? Es decir, claramente hay un clima de tensión y de polarización de lo que hemos visto durante todo este tiempo. Con Lucía vamos a intentar en esta columna. Es una realidad muy compleja, muy heterogénea.
Muy misteriosa, no sabemos qué va a pasar.
Sin duda. Y donde inciden muchos factores de una historia relativamente reciente.
Exacto, claro. Y que a veces es complejo hacer como un corte y no tomar algunas cosas en cuenta. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo con una perspectiva de género y vamos a también tener en cuenta esos hechos históricos que han llevado a lo que al momento que estamos hoy, ¿no es cierto? A este estado de las cosas, por
Claudia,
decirlo de alguna
manera. Tú, para preparar esta lección, te asesoraste con una feminista brasileña.
Totalmente.
Muy famosa.
Yo tuve, además de lo que leí, tuve la suerte de poder tener una entrevista con la doctora en sociología Betania Ávila. Bueno, fue una entrevista muy muy enriquecedora, que me aportó mucho de la visión del proceso, y después al final vamos a compartir algunas de las perspectivas que ella plantea, que por lo pronto que parecen un poco insólitas, pero bueno, son muy reales, ¿no? Creo que es importante que podamos tener en cuenta que Brasil se enfrenta hoy por hoy a una crisis económica y el crecimiento que había propiciado los dos mandatos de Lula del 2003 al 2010 logró que Brasil se proyectara no solo en el imaginario de los brasileños, sino también en otros países como una potencia.
Una gran potencia, además integró el grupo de los
totalmente, otros. Totalmente, logró que no al proyecto del ALCA, es decir, logró que Brasil, lo propuso para las elecciones, para el desarrollo del campeonato del mundo, y bueno, y en definitiva, no más allá de todo eso, las cualidades del liderazgo de Lula hicieron posible que estableciera una conexión, de alguna manera, esa conexión que se reconoce como única con los sectores populares, es decir, su origen social, su sindicalismo, es decir, toda la militancia sindical logró representar a los sectores más empobrecidos de Brasil, que habían sido históricamente relegados, entre ellos las mujeres.
Lula, así, hoy preso e impedido de competir.
Preso, sí, con un preso de alguna manera, con un una persecución judicial claramente y un proceso que no es tan claro dónde se han dado las garantías del debido proceso. Por lo tanto, hay que capaz que entender esa prisión de Lula como darle una lectura que se intentó sacarlo del juego, porque en ese momento era el candidato que más lideraba.
Intención de voto tenía,
exactamente,
además.
Exactamente.
O sea, bien recluido y con grandes chances de no ser candidato, aún así es en las encuestas es el que marcaba la mayor intención de voto.
Digamos. Sin embargo, el juez Moro consideró que tenía
exactamente
cosas, y la justicia.
La justicia es la justicia. Podemos ponerla entre comillas esa frase, sí, ¿no? En este contexto, sin duda. Bien, todo lo mencionado, bueno, digamos, todo esto que nombramos de las características de Lula.
Y sus políticas sociales.
Sin duda,
¿no?
Era lo que te iba a decir. Los logros.
Exactamente.
Los logros que llevó adelante, es decir, los sectores empobrecidos vieron en la figura de él, de alguna manera, una posibilidad de ascenso social. Esas políticas, generó que, mira qué importante la cifra, 39 millones de personas entre 2003 y 2011. Fueran beneficiados de alguna manera, los históricamente excluidos, ¿no?
Pasaron de la miseria total a una una pobreza.
A una política de alguna manera que generó alguna distribución. Claro. La principal de ellas es la bolsa de familia y hay algunas otras. Igualmente, también tenemos que decir que Lula culmina su mandato con el 80% de aprobación de la población. Eso le permite promover de alguna manera la figura de Dilma, que no era muy conocida en la población, pero
bueno,
que
era una de sus ministras.
Sí, sí, una de las más importantes ministras en los cargos de Brasil, ¿no? La de la Casa Civil. Pero se había caracterizado por una gestión eficaz, por una muy solvente, bueno, es una economista, no es una mujer
no preparada.
No preparada. Y bueno, toda su historia también contribuye. Es así que, bueno, la propone Lula y ella llega, se convierte en el año 2010 en segunda vuelta en la presidenta
de Brasil. Y qué paradójico esta situación, ¿no? Porque Lula acompañando a dos candidatos de alguna manera, ¿no? En aquel momento acompañando a Dilma y ahora desde otro lugar acompañando a Haddad.
Totalmente.
¿No? Sí, ahora en aquel momento le dio resultado. Sí. Ahora fueron otras las circunstancias, ¿no? Pudo recorrer el país, hubo tiempo de preparar la candidatura, el PT, 2 años creo que, ¿no? Ahora es otra la situación,
porque
¿no?
Porque el candidato es un...
Entonces, bueno, eso es algo que no Claudia va a contar también después, pero no, hay que ver si ese apoyo de Lula, esa transferencia de votos, de apoyo y de votos a Lula se da a Haddad, pero me parecía interesante esa lógica.
Exactamente. Sí. Bien, podemos hacer como una descripción de alguna manera para marcar desde una perspectiva de género, porque no nos podemos olvidar que todo el proceso de Dilma es una mujer presidenta y eso implica una lógica de acción diferente. En todas las cosas lo tenemos que tener claro. Por lo tanto, cuando hablamos siempre nos tenemos que recordar que es una mujer. Todo el proceso que se llevó adelante...
El impeachment, decís tú cuando...
Es decir, claro, yo quería hacer como una descripción. Ella intenta, en su primera gestión, limpiar al gobierno de ya las denuncias de corrupción existentes. Y eso de alguna manera comienza a debilitar algunas alianzas que había realizado el PT, el Partido de los Trabajadores.
Porque corrupción sí había.
Porque ya había denuncias. Y ella de alguna manera, haciéndose eco de los medios de comunicación, intenta limpiar. Y eso generó de alguna manera una tensión creciente ya en su primera gestión, que va del 2011 al 2014, interna dentro de la coalición de gobierno, sobre todo con el PMDB, al que hoy pertenece Temer. Bueno, ya había alguna fricción de ese momento.
Temer llegó a ser el vicepresidente de Dilma.
Sin duda.
Shilma, como bueno, eso también es una, ¿no? Es algo que ahora también, volviendo a hacer esto de vamos y venimos, ¿no? Pero que también ahora se está cuidando claramente el PT, ¿no? En la elección de su fórmula presidencial. En aquel momento, para poder continuar en el poder, tuvo que generar alianzas con con sectores liberales, conservadores. Ahora, claramente cierra su fórmula de una forma bien distinta con una mujer que viene del Partido Comunista. Digo, cerrando diferente para que, evidentemente, en un sistema presidencialista donde estas estructuras permiten que puedan darse estos procesos como el impeachment, quedar más resguardado, ¿no? Porque claramente...
Por lo menos han sido más precavidos, eso es lo que aparenta.
Han aprendido la lección.
Han aprendido, y parecería que las posibles alianzas por lo menos serían dentro del progresismo, ¿no?
Bueno, eso forma parte de una autocrítica política interesante,
sin duda.
¿Cómo es esta joven comunista candidata a vicepresidencia? ¿Qué sabes de ella?
Te cuento, es una mujer joven de 36 años, si no me equivoco, periodista.
Madre. Niña Laura.
Bien. Y que ha sido famosa por aparecer amamantando a su bebé en la tarea legislativa. Y mira, a mí me parece muy interesante la figura de Manuela, porque más allá de todo, ha logrado visibilizar el tema del feminismo. Ella cuenta una cuestión muy interesante en su vida. Ella fue militante universitaria. Y desde la militancia ella decía que en un momento no consideraba que tenía... tanta relevancia el tema del feminismo dentro de la militancia política, pero cuando entra de diputada ahí comienza a ver que era vital y que era central. Es decir, había habido un proceso en esta joven mujer joven, y bueno, de alguna manera la ha llevado a todo esto. que es un fenómeno que muy interesante. Y bueno, nosotros la hemos tenido de visita en Uruguay porque ha apoyado desde el primer momento, más allá de que haya lanzado su candidatura en un inicio a la presidencia, luego el apoyo de Lula fue constante, digamos, tratando de buscar el apoyo en la región, digamos, denunciando la prisión, digamos, la persecución judicial a Lula, ¿no?
O sea, no es una joven cualquiera.
No. Sin duda. Ni que hablar. Y que ha generado un discurso muy claro donde llama a las cosas por su nombre. Brasil, de alguna manera, si bien con Lula y también con Dilma habían logrado ciertos avances importantísimos, Manuela llega en la fórmula con Haddad a nombrar, por ejemplo, su propuesta sería tratar el tema del aborto como una política pública, reformular las políticas de drogas, sobre todo el consumo de marihuana, hablar de la reforma laboral, donde esto es muy importante para Brasil porque son muy precarias, no solo las relaciones desiguales de salarios entre hombre y mujer, sino las condiciones de trabajo de algunas mujeres. Es decir, ha llamado a las cosas por su nombre y eso tiene un valor muy importante en este contexto, porque nos enfrentamos en el escenario a otro candidato que de alguna manera
que representa lo opuesto, ¿no? Especialmente hacia las mujeres, racista.
Bolsonaro,
ex militar.
¿Ustedes se acuerdan de Bolsonaro en la época de la destitución en el impeachment de Dilma?
Bueno, ¿a quién dedica su voto?
Gritaba, pero además quería que volviera la dictadura militar.
A mí, para cerrar algo que estaba diciendo recién Claudia, me parece muy importante la figura de Manuela, porque entendiendo los legados, pensando en los legados del PT, estos dos gobiernos que veníamos hablando, los gobiernos del PT, de Lula y de Dilma, ¿no? Que intentaron disminuir estas asimetrías de poder entre las clases sociales, ¿no? Entre pobres y ricos, y tratando de también entre las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Que las poblaciones más demográficamente mayoría, pero políticamente minorías, no lograron hacer. Es decir, lo hicieron a través de beneficios sociales, ¿no? De programas, no consagrando los derechos.
Bien.
Y eso es lo que ha provocado ahora, en este gobierno con Temer, de que haya. De lo que primero que hizo fue disminuir los programas sociales, quitar beneficios que directamente impactan a la vida de las mujeres y de las mujeres más pobres. Entonces, creo que la figura de Manuela viene. En el discurso, no así en el programa, porque justamente hoy y a última hora estuvimos viendo unos análisis de la Universidad de San Pablo donde analiza para cada candidato la incorporación de las propuestas hacia las mujeres, y el PT tiene menos propuestas, por ejemplo, que Ciro Gómez, que también es la izquierda, pero tiene menos, ¿no? Es bien.
Lideraba el segundo puesto de intención de voto.
Y que incluso que incluso las de Ciro Gómez hasta tienen otra profundidad que las de PT, ¿no? Entonces, por eso nos parece sumamente importante que sea una mujer y que se defina como feminista para que realmente, si se dieran ciertas condiciones. Pudiera avanzarse
en la Constitución, es decir, las
agencias que se generen políticas,
derechos, que se consagren derechos.
Es una cosa que me parece que es muy importante no olvidarnos en este clima. Empieza también, o se recrudece en marzo con el asesinato de Marielle Franco, la socióloga favelada, como decía ella, una mujer joven, muy capaz y bueno, y en definitiva muy combativa, como me decía Betania Dávila. Hay que escuchar los discursos de Marielle Franco, es decir, donde tenía claro, ella habla, mirá qué interesante, de generar un feminismo en lo cotidiano, es decir, en la cotidianeidad.
Claro.
Que forme parte de nuestra vida.
Totalmente,
nuestro
ese, ¿no? Reconocimiento de derechos, ¿viste? Es decir, era tan potente el discurso de Marielle, y bueno, de alguna manera. Continúa siendo una lucha presente en el movimiento,
sí,
desde el momento.
Como símbolo,
¿no? Como símbolo, claro. Pero no se ha aclarado todavía su asesinato, el de ella y el de su chofer. Pero creo que es importante destacar que no logró esto tampoco acallar el movimiento, porque frente a estos embates de este Bolsonaro, de este ex militar, para definirlo de una manera práctica y no ahondar demasiado, podríamos decir que algunas características: homofóbico, y no estamos exagerando, habría que escucharlo, homofóbico, racista, misógino y extremadamente violento. Encarna la ultraderecha.
Bueno, tan violento que él gesticulaba con el micrófono como una ametralladora, uh-huh, para matar a los PTs.
¿Sí? Totalmente, y con niños inclusive, ¿no? Uh-huh. Eso es lo insólito. Pero bueno, igualmente el otro candidato que se define como socialdemócrata, al Kim, pero bueno, no ha logrado tampoco capitalizar esos votos, y hoy nos encontramos como en una
situación... Sí, al Kim sería como... esta idea latinoamericana de candidatos de liberales, ¿no? Uh-huh. Liberales más... que un poco de lo que hemos venido trabajando en las columnas anteriores también de esta nueva derecha.
Eso sería como, como, también, ¿no?
Como
el
un
modelo.
Macri, un Piñera, uh-huh, vendría en esta lógica, ¿no? Pero bueno, se radicaliza mucho más, se polariza mucho más esta situación en Brasil, porque el candidato con mayor intención de voto hoy es de la ultraderecha.
Sí,
y
igualmente,
además el que lo sigue... Su fórmula presidencial también es un ex militar.
Ah, sí, sin duda, totalmente.
¿A quién te referís?
A la fórmula de Bolsonaro.
Ah, la fórmula de vicepresidencial.
Sí, hombre y también ex militar.
Tenemos que recordar que también este candidato tiene el apoyo, el gran apoyo del voto evangélico, que no es un dato menor en Brasil.
Y de los jóvenes.
Y de los jóvenes blancos.
Del sur, sobre
sí,
todo.
Sí, sobre todo. El nordeste se asocia más con el PT, ¿no es cierto?
Así es.
Bien, en definitiva... también es importante que también hay otra candidata mujer en el espectro de estas elecciones, que es Marina Silva. Marina Silva es un fenómeno
bastante particular.
Bastante particular de describir.
Marina fue ministra
del medio ambiente, ¿no?
Y tiene un partido que se llama Red de Sustentabilidad. Bueno, es una ecológica, de alguna manera, evangelista. Y se presenta como madre de cuatro hijos, es decir, su origen, viste, cuando vos no lográs entender cómo no logra definir claramente cuando su historia de vida, de alguna manera, vivía en la Amazonia, en condiciones de extrema pobreza, es alfabetizada a los 16 años.
No, es afrodescendiente, es evangélica.
Ahí
también
está. Logra ser una profesora de historia con diversos avances.
Tendería a identificarse con los sectores más populares, y sin embargo no es así.
Ella se identifica claramente con los evangelistas como su ruta, ¿no? Como,
bueno, ¿sabes lo más particular de eso? Me explicaba, no solamente, no es que esté en contra claramente, me explicaba Betania Dávila que no desarrolla una política clara, no es clara en su discurso. Es decir, ella habla de, bueno, la eventual posibilidad de, frente al tema del aborto, convocar un plebiscito, pero no se manifiesta. Con respecto al matrimonio igualitario, bueno, reconoce que no deben existir diferencias entre las personas, pero tampoco es clara con respecto a sus propuestas. Por lo tanto,
en su plataforma actual, en su programa de gobierno, propone 9 propuestas hacia las mujeres, y en materia de justamente esto que estaba hablando en salud, habla de planes de planificación reproductiva y familiar, acciones de salud que tienen que ver con la promoción de anticoncepción, etcétera, pero no mencionamos el aborto. Incluso dice que el embarazo en la adolescencia, bueno, contaría con una política integrada en áreas de educación y salud. Pero bueno.
O sea, que se cuida en su discurso.
Exacto. Y eso, de alguna manera, se puede interpretar como esa intención de captar esos votos evangelistas y también de captar dinero, ¿no? Porque es uno de los partidos que no tiene demasiado dinero. Uh-huh. Y bueno, incluso por las páginas web uno puede colaborar con su campaña. Entonces ha sido muy tenue de alguna manera, esta mujer ha representado un retroceso.
¿En el ranking de los votos?
No ha marcado, no ha logrado salir de un 8% en la intención de voto. Es decir, todo ese 44% de mujeres que no van a votar a Bolsonaro, todavía no se sabe para dónde irán. Bueno, eso es una gran interrogante, pero bueno, en definitiva, lo importante es que las mujeres están en las calles, que las mujeres están, bueno, el 29 van a estar, sobre todo.
El día 29 van a estar, pero ellas tienen también un movimiento de convocatoria de
mujeres
firmas.
Contra eso, Bolsonaro.
Ahí va, esas páginas, que mira qué interesante, es un movimiento de mujeres contra Bolsonaro, porque bueno...
Porque ofende a las mujeres.
Sí, de hecho, invita a que votes a la candidata o el candidato que quieras. El discurso es, el lema, no votar a Bolsonaro, porque realmente representa
una afrenta a las mujeres continuas, ¿no? Esa ha sido la prédica de este señor en todo su discurso. Tradicional, conservador, bueno, no vamos a ahondar demasiado porque si lo quieren están los discursos. Pero bueno, en ese contexto llegamos al día de hoy, bueno, y después de varias, bueno, del procesamiento de Lula, del impedimento de poder presentarse hace relativamente poco tiempo, se lleva la fórmula Haddad Manuela.
Bueno, entonces yo les propongo, como llegamos al día de hoy, oír un poco de música que tú trajiste, que no sé. ¿Cuál es?
No, vamos a una pausa.
Vamos a una pausa.
La música la vamos a dejar para el final.
Para el final, Elena.
Bien, ¿está? Bueno, como ustedes deciden.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
La nota musical.
La nota musical.
Este lunes 24 recibiremos a Luciano Superviel, músico, compositor y DJ que ha sabido hibridar géneros como el hip hop, la música clásica y el tango. Haremos un repaso por su carrera y hablaremos de su presentación con el músico brasilero Jacques Morellenbaum. Escuchala a las 18 horas por Uniradio con repetición el sábado 29 a las 11 horas.
Es el toque. Vuelve de la nuca. 30 años después, una de las bandas más poderosas e influyentes de la música uruguaya vuelve a presentarse en vivo. Histórico. De la Nuca presenta Viaje sin retorno. 22 de septiembre, La Trastienda Samsung.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Universidad de la República.
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
Seguimos entonces con Claudia Rodríguez presentando el tema de hoy, que es la política de Brasil y Lucía Van Beethoven.
Van Beethoven.
Ahí está con él, apoyando y contribuyendo a la presentación.
Bueno,
adelante.
Mira, lo otro que queríamos comentar es que, bueno, esta fórmula de Haddad y Manuela, Manuela Dávila, ha ido creciendo desde el inicio, si
sí,
bien ha tenido...
Fue como último momento.
A último momento, como un despegue, y en definitiva, hoy por hoy, las últimas tres encuestas en Brasil la presentan a la fórmula como la contrincante con Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro, no más allá de que ha tenido una agresión que lo ha llevado a estar hospitalizado.
Hay que ver cómo se capitaliza.
Bueno, aparentemente no ha variado demasiado el apoyo por esa agresión que él tuvo, más de un 4 o un 6%.
Sí, se sabe que la derecha va a ir de la mano al balotaje de
sí,
Bolsonaro.
Lo que es muy difícil que Bolsonaro logre ganar en la segunda vuelta, eso es una realidad. Y sin embargo, bueno, este nuevo escenario posible con Haddad y Manuela Dávila abre toda una perspectiva.
Igual, no sé, ¿no? Da la sensación, Claudia, no sé qué te parece, que la izquierda está como bifurcada de alguna manera y que ningún candidato logra, sacando a Lula, que estaba, ¿no? Sí. Sería el candidato, pero que no juega.
Habrá que ver, ¿no?
No genera como ninguna adhesión importante en la gente, ¿no?
O sea, que la transición esa, o la transmisión de poderes mágicamente de Lula hacia Haddad no se ha producido.
Está creciendo. Bueno, hay que ver si estas últimas dos semanas, ¿no?
Sí.
Le dan, y el carisma.
Es decir,
un líder que tiene características bien distintas.
Bien distintas.
A Lula,
es otro,
¿no?
Origen, es un abogado, es un filósofo. Es decir, bueno, en definitiva es un hombre joven también.
Y tiene difícil, ¿no? Su candidato. Se oficializó tarde, llevar sí,
el bendecido de Lula, es bueno, como se dice, ¿no? Lula, como Lula lo ha dicho en la carta que elaboró, bueno, Haddad y Lula, bueno, habrá que ver hasta dónde llega esa transmisión de votos. Y
sí, había quienes, bueno, mientras estuvimos preparando y leyendo, había quienes decían que frente al balotaje quizás Ciro Gómez era una mejor opción porque generaba menos rechazo que...
Claro, igualmente, claro, Ciro Gómez sí tenía, llevaba la delantera, fue desplazado ahora por este crecimiento constante de Haddad. Pero ¿sabes qué pasa? Que Ciro Gómez no está vinculado a Lula. Es decir, porque en los casos del encarcelamiento de Lula, de las denuncias de corrupción, del impeachment de Dilma, no ha tenido una posición clara. Ha sido bastante ambivalente en sus posturas y en definitiva eso...
Uh-huh. Habrá que ver cómo se configura esto de cara al balotaje.
Porque cómo son las alianzas que van a ser.
Parece que la cuestión está bien polarizada, ¿no? La derecha por un lado, Bolsonaro, y bueno, la izquierda es bastante claro, bueno...
Sí, las posibles alianzas con el resto de los candidatos también. Que tal vez acá por un tema también
son como 12 o 13.
13, exacto. 13. En que algunos no los hemos nombrado porque, bueno, nos hemos centrado en el análisis.
Mínimo porcentaje, además.
Exacto, de representaciones mínimo, un 1%.
Y en definitiva, Claudia, vamos a preguntarte: ¿cómo crees que esto pueda, lo que comentábamos recién, impactarnos en Uruguay también? ¿Y cuál sería la perspectiva, gane quien gane, en Brasil?
Bueno, para ir cerrando porque nos quedan pocos minutos.
Habrá que estar alerta, seguramente. Sobre todo con la tramitación de algunos procesos de corrupción, ¿no? Porque han dado alguna muestra de lo que puede llevar a producir en algunos gobiernos. Eso por un lado. Y con respecto a los temas de géneros, bueno, habrá que ver si Uruguay sigue en esta línea de consolidación de derechos y, bueno... Sin duda no podemos negar que va a haber una consecuencia económica porque, bueno, estamos los dos países con un proyecto conservador en el caso que fuera el ganador.
¿Te estás refiriendo a Argentina?
Argentina y Brasil, se vería bastante...
No, y además esto que también, ¿no? El panorama tampoco es muy claro, va a ser muy favorable en el sentido de que va a tener un congreso probablemente Brasil...
conservador,
¿no? Porque en esta primera vuelta, como dijiste bien al inicio, se renuevan bancas y si Bolsonaro tiene mayor intención de voto, van a estar legislando conservadores. Si ganara la izquierda, va a tener grandes trabas a nivel parlamentario para poder gobernar, y si gana la derecha, bueno, va a alinearse a las políticas neoliberales.
Totalmente.
Con Trump, seguramente se cierre.
Es lo que está presente hoy por eso en América Latina, por eso decía la alerta en Uruguay.
Y otras alertas atentos. Que también te enunciaba... la entrevistada.
Sí, eso es importante. Yo quiero decir una cosa antes de escuchar a Betania Dávila. El movimiento de mujeres, la presencia del movimiento de mujeres, la participación de la mujer, y bueno, y esto a lo que nombra Betania, ¿no? Garantizar el proceso político. Pero está bueno que la podamos escuchar a ella, que lo dice claramente.
Adelante.
Las manos atadas, la puerta de entrada.
No solamente que... Torzo, no sé si... estejam com nós outras nesta luta por la democracia brasileira, e que o momento e as eleições, evidentemente, é um momento muito importante para nós outras, porque eu penso que as eleições, uma eleição não cambia tudo, não pode nos mudar imediatamente o céu, mas pode nos mudar imediatamente o inferno. Então, estamos luchando por la recuperación de la democracia en Brasil, y ese proceso electoral es parte de ganar ese proceso electoral, es parte de garantir ese proceso electoral democrático y garantir victorias en ese proceso, es parte de una lucha más amplia por la democracia.
Sí, la verdad que buenísimo que haya estado la voz de
totalmente Tano. Parece increíble, pero bueno, es la realidad que estemos pidiendo, que estén pidiendo garantías políticas para el proceso eleccionario, pero bueno, hemos llegado a este estado de cosas y bueno, esa es la situación.
Bueno, Claudia Rodríguez y Lucía Van der Hoeven,
un gusto.
Hasta la próxima.
Un gusto. Nos vamos a ir escuchando. Ahí va, una canción de Cazuza que se llama Ideología. Chao.
Chao, Diego, gracias.
Partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar. Mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camondê. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia. Agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia.
Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Mi radio.
89.1 Universidad de la República.